Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todos los días de lunes a viernes a esta hora. Les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias a Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace unos segundos, ¿no?, al frente de la primera edición de Línea en Alta Tensión. Gracias, Bere, allá en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. Salud, Juan Manuel. Joel Morales Bravo en la coordinación informativa. Cristian Valdés en la producción general. Bueno, este equipo de trabajo les saluda en esta tarde de viernes 24 de febrero. Un día importante en la memoria colectiva de los mexicanos, porque hoy honramos y recordamos a nuestra enseña patria. ¿Sí? La bandera más hermosa del mundo. Bueno, ya hablaremos. Y como siempre, la invitación en nombre de este equipo de trabajo para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Ofrece salario rosa, capacitaciones para que mujeres emprendan sus propios negocios, afirma el gobernador Alfredo del Mazo. Bueno, por cierto, en más información del Estado de México, el gobernador del Mazo nombró a la licenciada Margarita Neira como nueva coordinadora general de comunicación social del gobierno del Estado. Reportan una explosión en el centro de almacenamiento de Pemex en Ixhuatlán, Veracruz. El diario El País presenta en un reportaje, ¿no?, pues se presenta pruebas, ¿no?, o pues, ¿qué le diría a usted?, evidencias periodísticas, ¿no?, de lo que consideran un plagio de la tesis doctoral de la ministra Esquivel. Propone en el Senado de la República el Partido Verde duplicar de 15 a 30 días el aguinaldo para trabajadores. En el ámbito internacional, la Organización de Naciones Unidas aprueba una resolución que exige la retirada de tropas rusas con el voto de México a favor. Esto a un año del inicio del conflicto bélico. En deportes, los Diablos Rojos del Toluca golean a domicilio 5-0. Así que le ganaron los Diablos a los Santos, a los Santos del Torreón. Estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión. ¿Se acuerda usted, si compartimos alguna coincidencia cronológica, aquello de se levanta en el mástil mi bandera, ¿sí?, como un sol entre céfiros? Bueno, a mí, mire, por circunstancias de trabajo, me tocó muchas veces cubrir o estar presente en actividades de los presidentes de la República, por cuestiones de trabajo periodístico, ¿sí? No había vez que no tocaran el himno nacional como se corresponde a los honores a la alta investidura del presidente. No es a la persona, sino a la alta investidura. ¿Y qué se entiende por esto? Que el presidente está investido con la bandera nacional. La porta en ceremonias, en el pecho, es la banda presidencial, ¿no? Y se le dispensa en ceremonial militar, pues se le dispensa su uso diario, pero en algunas ceremonias importantes, el grito de independencia, todas estas, cuando recibe las cartas credenciales de representantes diplomáticos de otro lado, generalmente usa la banda presidencial. Bueno, siempre que pasaba esto, verdaderamente me emocionaba, a veces hasta las lágrimas. A mí las notas del himno nacional, la bandera, estos honores a la bandera nacional, verdaderamente me emocionaban y me emocionan mucho. Reconozco en mi himno y en mi bandera los más hermosos del mundo, ¿no? Por supuesto que hay otras banderas hermosas, himnos, ni hablar, ¿no? La Marsellesa, ¿no? Pero nada como el himno nacional mexicano. En esta lógica, vengo de una generación donde nos enseñaron todos los lunes, rendíamos honores a la bandera, entrábamos ya luego con la marcha de Zacatecas a los salones, ¿no? Pero portar la bandera nacional en la escolta era el más alto honor que podíamos tener como estudiantes. La bandera representa muchas cosas, ¿sí? Desde aquel lejano 1940, ¿no? Cuando se hace oficial el Día de la Bandera. Pero mire, le diría yo que desde antes, ¿no? Desde 1821, allá cuando pues se presenta el Plan de Iguala, ¿no? Y pues sale ahí en este episodio de la historia la bandera trigarante, ¿no? Las tres garantías y estos colores. Ya luego se quitan estos pues símbolos imperiales, se cambia por otra bandera, por otra águila, en fin, hasta la bandera que hoy conocemos, ¿no? Que ha tenido sus modificaciones y tal. Igual que el himno, ¿no? Porque el himno original en algún momento hablaba incluso de el guerrero inmortal de Zempoala, refiriéndose a Santana, ¿no? No, se ha ido autenticando algunas notas, la última vez incluso en una ceremonia en el Castillo de Chapultepec, en la administración del presidente de la Madrid. Pero lo que le quiero decir es que este es un día importante. Es el día de nuestra bandera, ¿sí? Y no se trata de tener una actitud patriotera, se trata de tener claro lo que la bandera representa. La bandera representa todo lo que somos los mexicanos, nuestra identidad, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia. Nos representa a todos, ¿sí? A todos, ¿sí? Pobres, ricos, ilustrados, ¿sí? A lo mejor los marginados, todos cabemos dentro de la bandera nacional. Y la única obligación que tenemos es honrarla y respetarla, ¿sí? Y hoy que es el día de la bandera, recordar estas banderas monumentales que ondean en muchos lugares, ¿sí? Como en un gran abrazo que cobija a todos los mexicanos. Esa es nuestra bandera nacional. Vamos con más, pues, si me lo permite usted. Ya tenemos al embajador Mauricio Valdés con su comentario de todos los días, de lunes a viernes a esta hora. Embajador, como siempre, un gusto.
Qué gusto saludarlo, Enrique. Muchas gracias. Muy buena tarde. A través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues yo quisiera comentar hechos que van sucediendo pues ya en los prolegómenos de la elección para gobernadora de nuestro estado, y que a veces pareciera como si es crónica de una telenovela política. Hay algunas series, sobre todo en Europa, que van contando precisamente cómo se desarrollan las campañas. El hecho es de que el señor gobernador ha tenido que cambiar a su director de comunicación social porque aparentemente, presuntamente, es responsable de estar lanzando una campaña en contra de la candidata Delfina Gómez Álvarez. Lo cual, bueno, pues si para ahí nada más con la designación de una nueva coordinadora de comunicación social, pues bueno, ahí quedó. Pero quién sabe hasta dónde paren estas cosas. Pero es increíble que haciendo estas cosas desde una oficina de gobierno, sabiendo lo delicado que son estos temas. Y lo digo no solo por el hecho que acaba de pasar. Lo que vamos a ver en los próximos días, frente a la desesperación alentada por las encuestas que le van dando favorito a Delfina Gómez Álvarez, van a generar que se cometan errores, y errores que pueden causar hasta delitos electorales, y debieran en eso tener mucho cuidado. Yo recuerdo en ocasiones anteriores que se dieron inclusive conferencias y algunos cursos a los servidores públicos de cómo debían guardar el respeto a las disposiciones electorales, cómo deben evitar caer en el delito. Y mi llamado precisamente es precisamente a eso. Si ya tenemos un caso emblemático de lo que puede pasar con alguien, pues que perdió por lo menos su puesto, pero quién sabe hasta dónde vaya a llegar, porque puede llegar hasta una denuncia por delito electoral. Y estas cuestiones no debieran empañar la campaña, y sobre todo el buen nombre del señor gobernador, que merece todo nuestro respeto, y que yo creo que el gobernador no está en condiciones de generar que su propio cuerpo de trabajo participe en la campaña en un sentido o en otro, si no es ejerciendo sus derechos políticos que todos tenemos. Por eso quise hacer este comentario, porque bueno, pues la vida psíquica del ser humano tiene diversos elementos. A veces son recuerdos, a veces son fantasías, a veces son ideas, imágenes visuales, representaciones auditivas. Es muy compleja la estructura del ser humano, pero en todo eso debe prevalecer el respeto a la ley y el respeto a los demás. Es mi comentario de este día, Enrique. Buena tarde.
Buena tarde, embajador. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Son las 2:13 en el tiempo del centro. Regresamos después de una pausa aquí en Línea Alta Tensión. ¿A dónde le gustaría usted viajar? Mira, ¿qué tenemos? Para dar y prestar. Aquí en el Estado de México, pues cualquier cantidad de lugares hermosos, ¿no? En el país, ¿qué le digo, no? Tenemos realmente, de veras, somos un país privilegiado en términos de posibilidades turísticas, ¿sí? Sin duda alguna, ¿no? Y bueno, ya si me da la oportunidad de revisar el mundo, oiga, pues tenemos, ¿no?, de todo en este planeta, ¿no? Pero déjeme con otra nota interesante, ¿sí? De turismo galáctico. Vamos con este asunto, si me lo permite.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó de una forma irónica su deseo de que vengan los extraterrestres al país para hacer turismo y rescatar la economía de su país, que en los últimos años se encuentra en una profunda y severa crisis económica. Y esto fue lo que dijo.
Es el arma secreta del desarrollo del nuevo modelo económico venezolano, de la nueva etapa del renacimiento económico de Venezuela. Turismo, turismo, turismo y más turismo, turismo nacional, turismo internacional. Y si se puede, galáctico también, que vengan los extraterrestres. Ahora que hay ovnis en Estados Unidos, ¿ustedes han visto? Globos y ovnis. Bueno, que vengan los extraterrestres a Venezuela.
Informa Oscar Guerrero, Noticias Milet.
Bueno, si alguna vez platicó con pajaritos, pues ya que pida que vengan de otro planeta. Sí, bueno, pues sí. La verdad es que el turismo es una posibilidad extraordinaria de desarrollo. Hoy mismo, nuestro país, pues una de sus fortalezas, aparte de pues el tema petrolero y las remesas, pues es el turismo, ¿no? Son las tres fortalezas económicas del país. Así es que bueno, pues ahí está este asunto. Y la verdad es que en México sí tenemos podríamos tener más, ¿eh? Es cuestión de profesionalizar más el servicio, ¿no? Hay países que tienen, le voy a decir una cosa, por ejemplo, Francia, ¿no? Es un país que millones y millones al año van a ver, que es la capital, por ejemplo, París, pues eso es un sueño, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de conocerla, no me dejarán mentir. Pero así que diga usted que lo tratan re bien cuando llego, ¿no? No, yo creo que un poco los parisinos, cuando menos están ya medio hartos de tanto turismo, ¿no? Y los mexicanos tenemos una cualidad en esto que es extraordinaria. Somos maravillosos anfitriones. Aquí sí priva aquello de mi casa es tu casa, porque abrimos las puertas de todo, incluso, de veras, de nuestra propia casa, ¿sí? Pásele, aquí es su casa. Y cuando te lo dice un mexicano, te lo dice de corazón. Y hablamos la vez pasada, ¿no? Que tocamos temas así, donde comen dos, comen tres. Y el mexicano es así. Y esta filantropía de los mexicanos, esta, digamos, visión afectuosa, cariñosa, que tenemos con el que llega, ¿sí? Con el que necesita. Bueno, utilizada en términos del turismo, resulta un cóctel extraordinario, porque no solamente vienen a gastar sus pesos, ¿no? Sus dólares o lo que usted guste y mande en lugares turísticos, sino lo hacen a gusto porque los tratan bien. Así es que son dos condiciones sine qua non, ¿no? El trato y el destino. Ahí está. En otros temas, con 141 votos a favor, entre ellos el de México, ¿sí? Se aprobó una resolución que exige la retirada inmediata de tropas de Ucrania. Voy a ir a una pausa, son las 2:22, 2:22 en el tiempo del centro, y voy a regresar con este asunto. No se vaya. Bueno, pues mire, ya le había yo comentado a usted, con 141 votos a favor, entre ellos México, 7 en contra y 32 abstenciones, la resolución adoptada en el primer aniversario de la invasión rusa insta al cese de las hostilidades y recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general y justa y duradera en Ucrania, en consonancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas. El resultado ha sido muy parecido a las votaciones del pasado marzo y del pasado octubre, también para poner fin a la guerra en Ucrania, y los países que el día, ¿le interesa a usted? Bueno, mire, 141 votaron a favor de que, a favor de que termine la guerra, ¿sí? A favor de que se salgan los rusos de este país, que termine la guerra, que termine la matanza, que termine la posibilidad de que sigan muriendo más niños, más mujeres, más hombres, más personas de la tercera edad, ¿sí? A partir de la idea de no destruir, no le hablo de que claro, ¿no? Edificios residenciales, ¿no? Es decir, donde viven personas. Le hablo de museos, le hablo de construcciones históricas, pero le hablo sobre todo de vida, de no destruir hospitales, de no, todo esto que es importante, ¿sí? Bueno, en esta lógica, 141 países votaron a favor de ello, entre ellos México, ¿sí? Ahora, ¿quiere que le diga a usted quiénes votaron en contra? Y ayer lo comentábamos, creo, ¿no? Y yo, mire, sin saber todavía quién vota en contra, le puedo decir que va a votar en contra Siria, que va a votar en contra Corea del Norte. Pero mire, le voy a decir quién votó en contra, para que luego, pues, defendamos a estos países, ¿no? Votó en contra Nicaragua, ¿no? Los hermanos de Nicaragua, donde gobierna el distinguidísimo Daniel Ortega, ¿no? Que acaba de quitarle la nacionalidad a una centenar de personas por el simple hecho de no estar de acuerdo con él, por el simple hecho de protestar por la violación de los derechos humanos. Este hombre que acaba de meter a la cárcel un obispo, que les quitó la nacionalidad, entre ellos al gran escritor Sergio Ramírez, que ha metido a la cárcel a todos sus opositores, ¿no? Y que gobierna, ya no sé, por cuarta o quinta vez, ¿no? Nicaragua, y que su esposa es la vicepresidenta. Y bueno, este hombre votó, para que sepamos, en contra de que Rusia se salga de Ucrania. para que luego no nos sorprenda, ¿no? Este tema así de, oye, de veras, ¿no? Este hombre, junto con, pues, otros impresentables, ¿no? Como el líder de Corea del Norte, ¿no? Y pues, que también votaron en contra. Otros países como Bielorrusia, Eritrea, Mali y Siria, ¿no? Siria también votó en contra de que Rusia se salga de Ucrania. Para que lo tengamos presente. Vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Este viernes 24 de febrero, memoria litúrgica de los santos Evezio y Pedro, mártires. Hace un año iniciaba la absurda guerra contra Ucrania. Permanezcamos cercanos al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? La paz construida sobre las ruinas no será nunca una verdadera victoria. Además, en el curso de la mañana, el Santo Padre recibió en audiencias separadas al señor Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz del 2016, con su esposa, al cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, a monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, México, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, con monseñor Jaime Calderón Calderón, vicepresidente, monseñor Ramón Castro Castro, secretario general, y monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, ecónomo. A continuación, el Santo Padre recibió un grupo de moderadores de algunos movimientos y nuevas comunidades, posteriormente a la delegación de la producción de la película Madre Cabrini, y por último a los miembros de la asociación Pro Petri Sede. La presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana está desde el pasado martes visitando los diferentes dicasterios vaticanos para abordar la realidad de su país. La migración, la ayuda que México ofrece a los migrantes y la violencia son algunos de los temas tratados. Y como hemos dicho esta mañana, el Papa los recibió en audiencia. Los bienes inmuebles y muebles de la Santa Sede tienen un destino universal y las instituciones y entidades que los han adquirido o que los hayan intestado son sus depositarios, no propietarios privados, habiendo actuado y debido actuar siempre en nombre y bajo la autoridad del Papa. Así lo reitera el Santo Padre en el motu proprio titulado El Derecho Nativo, firmado el 20 de febrero y publicado ayer por la tarde, en el que, remitiéndose a los cánones 1254 y 1255 del derecho canónico, aclara el carácter público eclesiástico de los bienes adquiridos por las instituciones y entidades curiales vinculadas a la Santa Sede. También hoy, Óscar Elizalde Prada, director del Centro para la Comunicación del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, nos informa sobre el encuentro sinodal en la región Caribe.
Este viernes 24 de febrero ha concluido la Asamblea Regional del Caribe, que corresponde a la segunda de cuatro asambleas lideradas por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, para llevar adelante la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad. El método de la conversación espiritual ha facilitado el ejercicio de escucha mutua y de discernimiento espiritual.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 24 de febrero.
Bueno, pues ahí está Vatican News. Déjeme ir con el, perdóneme por favor, con el reporte del clima que nos proporciona el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 35 sobre el norte del país, en interacción con la corriente en chorro polar y con una vaguada polar ubicada al norte de Baja California, producirán rachas de viento fuertes de 50 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. Lluvias puntuales fuertes en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Por otra parte, la circulación de un sistema de alta presión mantendrá viento de componente sur, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en zonas de Oaxaca y Chiapas.
Bueno, déjeme con otros temas. Mire, el día de hoy apareció una información, entiendo que de una investigación del periódico El País, con respecto a lo que sería la tesis doctoral de la ministra Esquivel. Esta tesis la habría obtenido en el 2009, ¿sí?, el grado de doctora en Derecho, ya no por la UNAM, como hizo con la licenciatura, sino aquí estaremos hablando de una escuela privada, y me refiero a la Universidad Anáhuac. ¿Sí? ¿En qué se basa este periódico, o en qué se basa esta investigación, para decir que, pues, que fue un plagio? Hablan en el reportaje que 209 de 456 páginas, ¿sí?, se habrían plagiado. Se habla la tesis es los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, ¿no? Hay entre todos los que participaron en esto, ¿sí?, o pedazos de trabajos, pues de un exministro español de Cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos juristas mexicanos, italianos, españoles, alemanes, ¿no? Dos de estos autores, dice el diario, han confirmado el plagio a ese periódico, ¿no? Lo que le quiero decir es que esta primera visión que tuvo la UNAM de decir que se trataba de una copia sustancial, le hablo de la licenciatura, del trabajo de titulación de otro estudiante presentado un año antes, esto se repite ahora, ya no con un estudiante, sino con compilación de muchos trabajos, ¿sí? Entiendo que el abogado de la ministra ha dicho que, pues, fue un descuido, no entrecomillar. Mire, cuando una hace un trabajo, yo le digo, pues a lo mejor desde la preparatoria, no que ya hay rigor académico para que el que nos exigen en primaria o en secundaria, ¿no? Pues uno sabe que tiene que entrecomillar o aclarar que ese párrafo no es de una creación propia, ¿no?, sino está uno retomando. Las comillas sirven para esto, ¿sí? En un trabajo. Sirven para para informar que lo que estamos escribiendo no es nuestro, ¿sí? Entonces se entrecomilla y, por supuesto, queda claro que lo. O se usa también como un recurso para, digamos, pudiera ser hasta un recurso medio burlón, cuando habla uno de el honrado, el honesto, el decente, y uno entrecomilla, pues tiene otra connotación, por supuesto, ¿no? Bueno, pero la otra, en tratándose de un trabajo, de una tesis doctoral o licenciatura de maestría, bueno, uno está obligado, si va uno a recuperar algún pensamiento, trabajo, forma de ver de alguien,
entrecomillarlo. Llama la atención que de una tesis de 450, pues casi la mitad se les haya olvidado entrecomillarla.
No se hace lógico, ¿no? Puede haber una cita que se le haya olvidado, oiga, esta cita es de fulano y usted no le puso las comillas. Perdón, fue un error. Una cita, una página, si usted quiere, ¿no? No, se me olvidó. Dos, tres, ¿cuántas le gustan? ¿200? Casi la mitad de la tesis. Y de nueva cuenta, y le preguntan al presidente en la conferencia de la mañana, y el presidente dice, bueno, ya no es noticia, como dicen ustedes. Yo creo que sí es noticia. Dicho con todo respeto, por supuesto. Sí es noticia porque estamos hablando de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a pasar ahora? No sabemos. ¿Cuál va a ser la reacción de la Universidad de Anáhuac? Habrá que esperar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la reacción de la propia Universidad Nacional Autónoma de México ahora que sale esta circunstancia? Habrá que esperar también, ¿sí? Porque ahí hay una circunstancia con una juez que otorgó una suerte como de amparo para que no se hablara del tema, pero habrá que ver cuáles son las siguientes reacciones de estas instituciones, ¿sí? Pues que efectivamente tienen un daño a su credibilidad académica, ¿no? La UNAM y la Náhuac, ¿no? Claro que hay un daño, ¿no? No tan grande como para que, ¿no? También, dimensionémoslo, pero claro que hay una afectación. Hay una afectación, y hay una afectación también a la Suprema Corte de Justicia, porque pues hoy alguien que forma parte de este cuerpo colegiado está siendo señalado por estas dos circunstancias en las que se habla de plagio. Uno, siendo muy objetivo y siendo justos, uno tiene que esperar a que alguien, una autoridad o alguien, pues, pueda decidir si esto es real o no, no sé. Pero atendiendo a lo que la propia norma dicta, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No sé hasta dónde, qué haya que demostrar o qué sea lo que jurídicamente valga demostrar para Loto, pero en tanto sí me parece que ha habido un nuevo golpe, por supuesto, a la credibilidad de la propia ministra, ¿no? Y en la que se ven afectados, y no parece muy consistente, ¿no? Esta excusa, ¿no? La justificación que dé el abogado, es decir, se le olvidó entrecomillar. 200 páginas. Regresamos. Bueno, pues vamos con más, si me lo permite usted. Qué gusto me da, de veras, que las mujeres estén alcanzando estos niveles. Porque ya en todos lados vemos mujeres muy echadas para adelante, muy comprometidas y muy talentosas. ¿Sí? A ver, el hecho de ser hombre nunca, ¿no? Nunca le dio, digamos, per se, las facultades o el talento para dirigir todo. Los hombres dirigían todo porque había una cultura machista, ¿sí? Poco incluyente, ¿no? Cero incluyente, ¿sí? Donde a la mujer la tenían relegada, quizá por miedo a veces, ¿eh? Porque la mujer, yo le he dicho aquí y lo digo siempre abiertamente, tiene condiciones que nosotros no tenemos. Me ha tocado trabajar muchos, muchos, muchos años con mujeres, siendo mis jefas, y tengo, la verdad, muy gratos recuerdos y experiencias de talento, de responsabilidad con las mujeres, ¿sí? Soy un convencido de que la mujer tiene condiciones muy interesantes para dirigir, para liderar proyectos. Y a mí me da gusto que ahora, pues en términos de la vida electoral del país, pues esté ya decidiendo que sea una mujer. Así es que bueno, pues vamos a ver cómo se pone el asunto. Por lo pronto, pues ya hay algunas que están por ahí, como digamos, en el imaginario, ¿no? O están siendo señaladas, como, oye, ya te fijaste en esta, ya te fijaste en la otra. Vamos con esta información.
La consejera electoral Carla Humphrey celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara a la Cámara de Diputados que modifique la convocatoria de elección de consejeros para que el Instituto Nacional Electoral sea encabezado por una mujer. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, destacó que esta sentencia demuestra el compromiso y la congruencia del Tribunal Electoral para que las mujeres ocupen cargos importantes y además los primeros espacios dentro de la administración pública.
Sin duda me parece que es una muy buena noticia, una buena sentencia de la Sala Superior, que es congruente con el criterio que han seguido. Al INE le han revocado algunas convocatorias precisamente para garantizar que las mujeres no solamente puedan integrar un Consejo General, sino la presidencia, porque pues las mujeres tienen muchas trabas, se enfrentan estos techos de cristal para llegar a los más altos cargos. No me queda más que decir que enhorabuena, que tendremos ahora una primera presidenta.
Humphrey admitió que por los tiempos hay una doble presión para la renovación de consejeros y el propio Consejo General del INE, ya que a esto se suma la modificación de la quinteta a la presidencia del Consejo General a fin de que esté formada exclusivamente por mujeres.
El artículo 41, que establece el procedimiento conforme al cual se elige a la presidencia de las consejerías del INE, establece que es la Cámara de Diputados y Diputadas quien elige a la presidencia del INE. Está previsto en la Constitución, tiene que haber una votación de mayoría calificada. Si no se llega por consenso a esta votación, porque ningún partido político, ningún grupo parlamentario tiene esos votos, entonces en última instancia se prevé en la Constitución el sorteo.
En otro tema, afirmo que hay un poco de margen para que se publique la reforma electoral y el INE pueda operarla, pero recalcó que el órgano electoral tiene que actuar a la brevedad.
Bueno, pues me parece que uno de los temas importantes por delante en términos sociales, ¿no?, en términos de interés social, pues está, digamos, fechado el próximo día 26. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esta marcha que se ha convocado en, pues, mire, ya, la verdad es que de repente se desvirtúan las cosas, ¿no? Porque ahora están hablando de que quien vaya a la marcha es un fifí, es traidor, está defendiendo hasta a Genaro García Luna, ¿no? No, me parece que tenía un tema muy claro, que era el de el plan B, ¿no? Y un apoyo a la Suprema Corte, demostrar que ese es, creo que hasta donde yo recuerdo, porque le digo que luego se van modificando o cambiando las cosas. Pues ahí está, ya usted decidirá, ¿no? Por supuesto, aquí no le vamos a decir si tiene usted o no que ir, es un tema muy personal, es como las votaciones, ¿no? Es un tema personalísimo. Tal. Le acerco aquí una declaración del cofundador de la organización Sí por México, pues que dice que el objetivo de esta manifestación del próximo domingo es demostrar el apoyo a la Suprema Corte de Justicia para que pueda fallar en contra de la reforma electoral. Entonces, bueno, vamos con esta nota y luego ya nos vamos con el mundo de los deportes. También que hay una buena noticia, sobre todo para acá, para quienes le van a los Diablos Rojos del Toluca, ¿no? Pero bueno, vamos con este asunto.
El cofundador de la organización Sí por México, Gustavo de Hoyos, aseguró que el objetivo de la manifestación del próximo domingo 26 de febrero es demostrar el apoyo a la Suprema Corte de Justicia para que falle en contra de la reforma electoral. Recordó que en la marcha anterior a favor del INE lograron que no se eliminara el órgano electoral. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, explicó que tras no lograr el objetivo de la eliminación del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el plan B en materia electoral, por lo que Sí por México y otras organizaciones se manifestarán para recordarle a la Corte que el cuidado de la democracia está en sus manos.
El destinatario primordial de la movilización, de la concentración del domingo, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, frente a la Corte, va a estar ubicado el templete en el Zócalo, y lo que vamos a decirle es, para decir de alguna manera resumida, la que decide eres tú.
Subrayó que esta concentración no es a favor o en contra de alguien en particular, ya que lo que quieren priorizar es la defensa de la democracia y el respeto a los votos. Por lo tanto, como una celebración a la división de poderes, se reunirán en el Zócalo de la Ciudad de México para demostrar que este espacio no tiene dueño.
El INE no se toca. Nuestro voto no se toca, para decirlo en primera persona. Nos parece que este conjunto de reformas, y adelante me explayo más a detalle, son abiertamente una amenaza a la Constitución y a nuestras libertades.
De Hoyos, Walter exhortó a la población a participar, pues dijo, este es un asunto que concierne a los ciudadanos y no es exclusivo de la clase política.
Bueno, pues ahí está este asunto. Vámonos ahora, si me lo permite usted, con el mundo de los deportes. Adelante.
Gracias, feliz viernes. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos con el Mundial de Béisbol, donde después de varios meses de ausencia debido principalmente al COVID-19, el Clásico Mundial de Béisbol estará de vuelta y contará con la presencia de la selección mexicana. Impulsado por las Grandes Ligas de Béisbol y la Federación Internacional de Béisbol y Softball, para este certamen habrá 20 equipos y ya no 16, como se hizo en la última edición. Y además se va a jugar en Taiwán, Japón y Estados Unidos. Y los grupos quedaron de la siguiente forma. En el grupo A se encuentra China, Taipei de Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Estos partidos se jugarán en el Taichung Intercontinental Baseball Stadium, en Taiwán. En el grupo B se encuentran Japón, Corea del Sur, Australia, China y República Checa. Y este grupo se enfrentará en el Tokyo Dome, en Tokio, Japón. En el grupo C se encuentran Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. Y este grupo se enfrentará en el Chase Field Stadium en Phoenix, Arizona. Y por último, en el grupo D se encuentran Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua, y se enfrentarán en el Lone Depot Park en Miami, Florida. Este mundial arrancará el próximo 8 de marzo, destacando que de cada grupo avanzarán dos equipos y a partir de ahí se formará la eliminatoria desde los cuartos de final, semifinales y la gran final. Previo a este mundial, la selección mexicana tendrá dos partidos de preparación, el 8 de marzo frente a los Guardianes de Cleveland y el 9 de marzo frente a los Rockies de Colorado. Y ya para iniciar la fase de grupos del mundial, se enfrentará a Colombia el 11 de marzo a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. El 12 de marzo a Estados Unidos a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. El 14 de marzo a Gran Bretaña a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Y el 15 de marzo frente a Canadá a las 11 horas, tiempo del centro de México. Todos los partidos de la fase de grupo estarán disponibles por televisión abierta. Por otra parte, en el duelo de gigantes en la Europa League, el Manchester United le propinó un nuevo fracaso a nivel continental a Barcelona, al dejarlos fuera del torneo en los playoffs previo a octavos de final de este certamen, con marcador global de 4-3 tras una victoria de 2-1 en Old Trafford. Los ingleses se supieron levantar tras empezar este juego de vuelta perdiendo con un penal dudoso que ejecutó de gran manera Robert Lewandowski. El sueño de los blaugranas comenzaba a ser dulce tras el fracaso en la Champions League, donde quedaron eliminados en la fase de grupos y por eso culminaron en la Europa League. No supo aprovechar su momento en el Teatro de los Sueños. El United no sabía por dónde quitarse el acoso de los ibéricos y para su fortuna solo se fueron con un gol en contra al descanso. Ya para la parte complementaria, el Manchester United fue otro equipo. Ten Hag le cambió por completo el chip a sus jugadores, que con solo 2 minutos de iniciada la segunda parte, Fred puso el tanto del empate. Con la igualada en el marcador, el Barça se espantó. Todas las figuras que fueron contratadas en el verano pasado para conquistar Europa se escondieron por completo y los Red Devils, que sin Cristiano Ronaldo son otros, mostraron que quieren volver a hacer trascendencia en Europa. Luego de tantos intentos ante el arco de Ter Stegen, a los 73 Anthony marcó un golazo desde fuera del área, y es que antes de pisarla sacó un zurdazo para cruzar al alemán y mandar guardar el esférico, colocando el 2-1 en el marcador. Sobre el final del encuentro, Lewandowski, quien fue bien cubierto todo el juego por Lisandro Martínez, pudo quitarse de encima al argentino para tratar de empatar, pero en la línea Rafael Varane pudo evitar el gol y darle el triunfo al Manchester United. Y ya para finalizar, vámonos a la jornada número 9 del fútbol mexicano del torneo Clausura 2023, que arranca esta noche en el Estadio Victoria con el duelo entre Gallos Blancos de Querétaro contra Rayos de Necaxa a las 7:05 de la tarde noche. 2 horas más tarde, el Kraken recibirá a Pumas de la UNAM para enfrentar a Mazatlán Fútbol Club a las 9:10 de la noche. Para mañana sábado, el Estadio Azteca recibirá a Bravos de Juárez para enfrentar a la Máquina Celeste de Cruz Azul a las 5 de la tarde. 2 horas más tarde, el Estadio Universitario recibirá
recibirá a Chivas de Guadalajara para enfrentar a Tigres de Nuevo León a las 7:05 de la tarde noche. Y para culminar con la actividad sabatina, el Estadio Jalisco recibirá a las Águilas del América para enfrentar a los rojinegros del Atlas a las 9:05 de la noche. En la actividad del domingo familiar a las 12 del mediodía, el Estadio Nemesio Díaz Riega, el Infierno recibirá a Atlético de San Luis para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca. Ya por la tarde noche, el mismo dominguito, el Estadio TSM Corona recibirá a los Capoteros de Puebla para enfrentar a Santos de Torreón a las 7:05 de la tarde noche. Para culminar con la actividad dominical, el Estadio Caliente recibirá a Tuzos de Pachuca para enfrentar a los Xolos de Tijuana a las 9:05 de la noche. Cerrando la actividad de la jornada número 9, el próximo lunes, la Pandilla de Monterrey visitará la Casa de la Fiera para enfrentar a la Fiera de León a las 9:05 de la noche. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un feliz viernes, fin de semana.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa Navax. Se acerca ya a estos micrófonos para conducir la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Bere, gracias. Gracias, Juan Manuel Estrada, ya en los controles, Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general. Gracias en nombre de todos ellos, yo soy Enrique Lascano. Que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el lunes.